nothing seems to be going right. So low, why do you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
¿Qué tal, amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, aquí estamos, los domingueros habituales, los del coche nuestro de cada día, aquí al micrófono Pablo Juan Arena, y a mi lado, radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Aquí muy estamos, bien, muy bien. En Marca Coches, un fin de semana más para, durante una hora, hablar eso, de la herramienta que nos sirve para irnos de vacaciones, para aprovechar los fines de semana y también para llevar mercancías, para transportar a nuestra familia, para ir al colegio, al trabajo, o también para dejarlo aparcado de vez en cuando y tomar el transporte público, ¿eh? Que al final de lo que hablamos aquí siempre es de la movilidad, ¿eh? Y de la movilidad lógica para todos.
Exactamente.
Insostenible, insostenible. En fin, ¿cómo ha ido la semana, Francis?
Muy bien. Y quiero hacer un llamamiento a todos los conductores, porque hay un elemento del coche que es el circuito de refrigeración, que bueno, supongo que todo el mundo lo lleva con anticongelante, ya no es aquello de que le echábamos agua, con líquido refrigerante, mejor dicho, que incorpora entre sus compuestos un anticongelante para evitar que se nos quede rígido, se nos congele todo el agua, el líquido refrigerante, perdón, y se produzcan deterioros en el motor. Todos sabemos que si le echamos agua, el agua cuando se congela pues aumenta de volumen, y si aumenta de volumen pues lógicamente puede destrozar algunas partes del motor. Insisto, la gente ya, todos los coches, si los revisamos bien, si los mantenemos bien, llevan anticongelante, pero algún coche ya ha entrado en años, que la gente haya pasado un poco este verano de echarle anticongelante, pues de líquido refrigerante, pues que lo lleve al taller y que se lo eche, que le quite el agua del grifo, que todavía hay mucha gente que lo echa, que le echan en el coche, y que le incorpore este líquido, que aparte de limpiar todas las tuberías, todos los conductos de refrigeración, pues y mantener bien el radiador, pues va a asegurarnos que si baja la temperatura no tengamos una avería grave.
Pues sí, estamos en esos momentos en los que hay que ir recordando poco a poco también exactamente cómo cuidar el coche. Porque, si nos ponemos muy tiquismiquis, todos los momentos del año sería para recordar alguna cosa. Cuando hace calor, porque hace calor. Cuando cambia la temperatura, porque cambia la temperatura. Cuando hace frío, llega el agua, pues también, ¿no? Pero bueno, el tema del refrigerante, ahora que es verdad que ya hemos notado que empiezan a bajar las temperaturas, pues no está nada mal. De hecho, en algunas madrugadas ya está helando en buena parte del país. No solo en las habituales alturas, sino también por las noches empezamos a notar que hay un grado bajo cero, una cosa así, que bueno, no necesariamente eso significa que la carretera luego esté helada, pero ya hay que tener cuidado. Y luego, sobre todo, si el coche duerme en la calle, pues con más razón todavía, ¿no? Porque ahí sufre todas las inclemencias de la noche.
Eso es.
Generalmente suelen ser complejas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, antes de que me respondas, voy a recordar que tenemos un correo electrónico que es marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com. Es un correo electrónico para que nos envíes, ya sabes, cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia incluso, o cualquier reflexión. Incluso nos puedes quitar la razón, o si tu punto de vista es diferente al nuestro, y nos puedes decir, oye, que yo, habéis dicho esto, pero yo creo que esto, esto y esto, ¿vale? O sea que aquí no tenemos ningún problema en si hay que rectificar, rectificamos. No hay ningún problema. De hecho, lo hemos hecho ya unas cuantas veces, ¿verdad, Francis?
Sí, pero es que es normal.
Normal.
Claro. El que tiene boca se equivoca.
Normal. Y una vez dicho el correo electrónico, ¿por dónde vamos a empezar, Francis? Porque querías comentarnos algo, ¿no?
Pues sí. Quería hablar de un tema de buenas noticias, por cierto, de cara al conductor. Llevamos mucho tiempo con malas noticias y ya era hora de dar una buena noticia, que yo creo que la van a agradecer mucho en general toda la sociedad que se mueve con vehículos diésel. Y es que la ministra de Industria ha dicho que no es el momento de subir impuestos al diésel. En principio se dijo aquello de de que el diésel tiene fecha de caducidad, luego se dijo que no, y ahora, después se dijo que iban a subir el diésel, que le iban a poner un impuesto al diésel, y ahora, pues lógicamente, dicen que no es el momento. Pero es que no ha sido ni ahora es el momento, ni hace 3 meses, ni hace 6 meses es el momento. Solo hay que ver cómo se mueve todo lo que compramos en las tiendas, todo lo que nos llega incluso a casa. Se mueve en la inmensa mayoría con vehículos animados por motores diésel. Entonces, bueno, pues ya digo, no es un momento ahora, no sé cuándo lo será, pero de momento, bueno, nos hemos quitado un poquito un peso de encima y yo lo siento, la verdad, por la cantidad de gente que se ha comprado coches híbridos o coches de gasolina, que han pagado un poco más, en el caso de los híbridos, que han pagado un poco más de dinero, pero bueno, bueno, es así. La verdad es que el diésel está subiendo, pero no porque se haya incrementado el impuesto y se acerquen los precios a los de gasolina, sino porque está subiendo todo el combustible. Ya veremos a ver en lo que queda. Y bueno, y lo digo, y felicitar un poco a la gente que ha comprado coches diésel. De hecho, hay algunos fabricantes que están reconsiderando las cantidades de producción. Ya sabemos que un fabricante de coches tiene que adelantarse a las exigencias del mercado. Eso, por eso tienen casi todos, entre comillas, una bola de cristal. Tienen gente muy preparada que analiza los mercados y piensa cómo van a actuar en un futuro. Y están diciendo que, bueno, que el diésel no es que vaya a tener una segunda juventud, no es que vaya a ser lo que era antes. Evidentemente, eso no va a ser así. Pero lo que sí es verdad es que va a dejar de caer. E incluso podemos ver que, o podemos notar en el mercado, que incluso los coches híbridos, salvo aquellos que necesiten el coche para entrar en la ciudad, pues bajen un poquito en porcentaje. Y también, evidentemente, los coches de gasolina, que además tienen un comportamiento mucho peor frente a las emisiones de CO2, porque ya sabemos, repetimos, que los coches diésel son, en ese sentido, en el sentido de emisiones, consumen menos cantidad de combustible y, por lo tanto, emiten menos CO2 a la atmósfera que un motor de gasolina. Y además, con todos los sistemas de filtrado y de tratamiento de los gases de escape, pues están consiguiendo unos niveles de contaminación que incluso podríamos decir que son mucho más pequeños, mucho más bajos que los motores de gasolina. Tenían un problema de partículas y ahora, con todos los filtros que se le está poniendo, tanto con AdBlue como los catalizadores, pues está ganando, digamos, limpieza, y emite muchísimas menos partículas que hace unos años, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el diésel no estaba muerto. Entonces, viva el diésel, ¿no? Porque yo entiendo que tiene todavía tiene algo que decir en el mercado del automóvil.
Hombre, teniendo en cuenta, lo hemos comentado muchas veces, que, a ver, el gran problema de diésel y gasolina, el gran problema en la actualidad es la contaminación. Si no contaminaran, sería perfecto, sería el sistema perfecto para la conducción, ¿no? Bueno, que contaminan y luego que hay escasez de producto, ¿no? Ya que dependes del petróleo y el petróleo, bueno, pues tiene sus fluctuaciones debido a los mercados y esas cosas tan complejas que siempre nos cuentan, ¿no? Pero bueno, si no habláramos de la contaminación, es decir, si fuera un sistema de comunicación limpio, pues no habría problema, por lo menos en cuanto al uso. Luego ya sería otra cosa el precio, ¿no? Que eso depende más de la producción. Claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando ayer han visto las orejas al lobo por el tema de la electricidad y de las energías renovables y más limpias, desde hace 15, 20 años hay un estudio continuo para intentar que este tipo de combustibles contaminen menos. Bueno, y se ha llegado a unos niveles que ojalá los hubiéramos tenido en los años 70, es decir, que ojalá la industria se hubiera puesto las pilas antes, se hubiera visto el problema de la contaminación, claro, mucho antes, ¿no?
Claro.
Y claro, durante los 70, 80, 90 se contaminó y mucho, y es verdad que ahora mismo un coche nuevo salido de fábrica diésel, por ejemplo con AdBlue o con cualquier otro tipo de tecnología que limite esa contaminación, estamos hablando, en comparación con un coche de los 80 o de los 90 con los cuales crecimos, pues no sé, tendría que hacer el estudio, pero una décima parte, Francis, cambiaría dependiendo de los modelos, pero contaminan muchísimo menos que lo que era un coche de los de antes, ¿eh? De los de antes. ¿Por qué? Pues porque ha habido una investigación, un desarrollo, y claro, sobre todo que la industria se ha visto, pues es lo que decíamos, las orejas al lobo. Han visto que llegaba la electricidad y que, claro, que no podía ser.
La desgracia es que la industria, todo en general, ha tenido que ver las orejas al lobo. Tú lo has dicho muy bien, que en los años 70, en los años 80, se tomaron medidas en algunos países como Suiza de poner catalizadores a los coches de gasolina, en fin, pero fueron muy, muy, muy tímidas. Las administraciones, con esa lentitud que les caracteriza, lo estamos viendo en Glasgow, que lo fían todo para dentro de no sé cuántos años. Entonces, con esa, de esa lentitud, de esa falta de agilidad a todos los niveles de todas las administraciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, de China, de todo el mundo, de todas las administraciones del mundo, pues resulta que los fabricantes, claro, se han ido aprovechando. Es decir, a mí no me limitan el fabricar motores diésel de esta forma, pues yo los sigo fabricando, o motores de gasolina. Con lo cual, han seguido ellos a su tran-tran fabricando motores y coches más contaminantes y no han dedicado los fabricantes de automóviles toda la energía, todos los medios para desarrollar sistemas de movilidad más limpios, como estamos viendo ahora. Y ahora nos queremos dar prisa, pero no vamos a llegar, porque no hay posibilidades. Es decir, si hubiéramos empezado a desarrollar el coche eléctrico en los años 80, que es cuando ya se sabía que aquí que estábamos yendo un poco por un camino equivocado, pues yo entiendo que ahora mismo estaríamos todos, hubiera habido un tránsito estupendo, a nivel global el efecto invernadero sería mucho menor y estaríamos todos ya acostumbrados a movernos con coche eléctrico y sobre todo la tecnología hubiera avanzado muchísimo y estaríamos ahora con coches que compraríamos un coche utilitario, un coche normal, un coche compacto y nos podríamos ir a la China, a Valencia, a Barcelona, a Coruña, sin ningún tipo de problema, porque tendría baterías muy densas y nos permitiría conducir muchos kilómetros y luego se cargarían en poco tiempo. Y habría una red, una infraestructura. Ahora nos estamos dando cuenta que no hemos llegado y tenemos que llegar pronto. Y bueno, y ese es el problema. Pero bueno, ya digo que ya hemos dicho que lo podemos unir con una noticia que ha surgido el miércoles pasado, que era los coches. Se ha firmado un acuerdo en Glasgow en el que 60 países y hasta 6 fabricantes de coches han firmado un acuerdo como que en el 2035 se van a dejar de producir coches de combustión. El resto de países está firmando, lo avanzan para 2040. Hay que decir que España, Francia y Alemania no han firmado este acuerdo. Se están reservando, evidentemente, no es que estén en contra de esto, pero lógicamente tienen intereses diferentes. ¿Y cuál es el interés diferente que yo me atrevo a adelantar? Pues que sencillamente la industria europea del automóvil está diciendo que en el año 2035 es pronto para eliminar los coches híbridos. Es decir, estamos hablando de que en el 2035 solo se van a producir coches eléctricos puros. Y lo dijo Luca Di Meo en el pasado Salón de Múnich, que dijo, oiga, estamos solicitando a la Unión Europea que se aumente ese plazo. Los coches híbridos, de aquí a 2035, los coches híbridos, aunque tengan un pequeño motor de combustión, van a poder estar muy filtrados y van a emitir muy poco CO2, con lo cual nos da un respiro para poder seguir con esta tecnología a pesar de que tenga tubo de escape, ¿no? Hay 6 fabricantes, he dicho, que están de acuerdo con que este límite de 2035 para eliminar de su producción, no de la, o sea, de la venta, los coches que estén estarán, pero de la venta de coches, que a partir de ese año, de la venta de coches no producir ningún coche con tubo de escape, ni híbridos enchufables, ni coches convencionales diésel o gasolina. Y son Ford, General Motors, Volvo, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover y Byte de esta empresa de automóvil chino, ¿no? El resto no ha dicho nada, no ha declarado nada. Yo entiendo, ya digo, que el grupo Renault, ya lo dijo Luca Di Meo, en general, lo dijo que el año 2035 le parecía un año y que estaba luchando para poder retrasar un poquito el dejar de producir coches híbridos, porque es que, claro, es que ahora mismo estamos viendo el resurgir de los coches híbridos enchufables y según la Unión Europea, tienen fecha de caducidad, con lo cual, bueno, esas tecnologías tampoco van a valer, y un coche híbrido enchufable lleva mucha tecnología. Yo me atrevo a decir que lleva mucha más tecnología que un coche eléctrico puro. Entonces, bueno, pues vamos a ver en qué queda eso. Pero bueno, este protocolo ya está firmado por un montón de países y por seis marcas del automóvil. Seis marcas, por cierto, Jonas está bien, Jaguar y Land Rover regular, pero Ford, General Motors, Volvo y sobre todo Mercedes-Benz. Mercedes-Benz se puso las pilas y desde luego tiene muy, muy adelantado lo que podría ser esa asignatura de vender únicamente coches eléctricos. Yo creo que va a llegar muchísimo antes del 2035. Mercedes-Benz retirará de su portfolio, de su gama de vehículos, retirará los coches con motores de combustión.
Uh-huh. Otra cosa es que sigan circulando coches que se venden hoy dentro de, bueno, igual en 2035 es demasiado, pero dentro de 10 años, pues evidentemente
sí, claro,
circulando.
Claro.
Pero ya claro. Cuando vayamos a un concesionario, y si estas marcas, que yo no sé qué porcentaje de vehículos en todo el mundo venderán, pero General Motors, Ford y Mercedes ya van a tener un porcentaje bastante amplio, no me extrañaría nada que otras marcas también sí. Se unieran, otros grupos. Igual lo tienen más complicado para cumplir el objetivo. Hablo, por ejemplo, del grupo de Toyota, ¿no? Que es uno de los mayores vendedores del mundo, o del grupo Bach, ¿no? Que igual incluso han hecho cálculos y son incapaces de llegar, pero es verdad que todas las marcas quieren hacer esa transición y ponerse ya una fecha cuanto antes. Oye, Francis, ¿te parece que leamos algún correo electrónico?
Sí, perfecto.
Sí, voy a leer varios porque además son cortos. Uno nos decía: buenos días, soy asiduo oyente de su programa. Me estoy preguntando si no va a haber problemas con el suministro de la urea para los vehículos diésel que incorporan el AdBlue para su funcionamiento. Felicidades por su programa y gracias. Lo firma Serafín. A nosotros no nos ha llegado de primera mano que vaya a haber, por lo menos lo que yo he leído, que vaya a haber problemas de suministro con la urea, con el AdBlue para los coches diésel, que además lo hilamos con lo que hemos empezado a hablar.
Se está avisando ya, ¿eh?
Pero sí que es verdad. De primera mano, que haya ido alguien a una gasolinera y que no haya. Eso no nos ha llegado, pero es verdad que hay alarmas encendidas. Y no me extraña que nuestro oyente Serafín nos haya escrito, porque en efecto se está diciendo que puede ser uno de esos... Que dependen de... Yo no sé de dónde viene, sinceramente, la urea, pero vendrá del mismo sitio que los microchips, pero como si viniera de allí.
Yo creo que no. Yo creo que la marca AdBlue, yo creo que tiene algo que ver Repsol, y porque AdBlue es una marca comercial.
Sí, sí, sí.
Luego, como tú has dicho bien, es un compuesto de urea que se utiliza en los sistemas que tiene una especie de inyector que va inyectando para conseguir que se quemen las partículas, ¿no? Bueno, el tema es que sí, efectivamente, yo he oído que podría haberlo. No se ha asegurado en los medios de comunicación, ni yo tampoco conozco a ningún gente directamente que me haya dicho que no lo ha encontrado, pero bueno, se está hablando. Yo entiendo que puede haber, supongo que habrá muchos fabricantes, lo mismo que hay muchas refinerías de petróleo. Yo creo que es un tema que lo están llevando directamente las refinerías del petróleo, todas las marcas que suministran diésel y gasoil, que tienen refinerías, pues esas mismas refinerías las ponen para producir este producto. No es que tenga mucho que ver, pues me parece, no tiene mucho que ver con los derivados del petróleo, me parece, no quiero equivocarme, pero lo que sí es verdad es que, bueno, es un producto que lo suministra, en este caso, en el caso de AdBlue, Repsol, en toda la gasolinera, esos grandes depósitos que llegan y que se suministran con una manguera. El consumo de AdBlue es mucho menor que el consumo de diésel o gasolina. Evidentemente, un coche pues gastará un litro cada 1.000 o 1.500 kilómetros de AdBlue. Los coches son pequeños, los camiones sí consumen bastante más, pero los turismos pues llevan depósitos muy pequeños. Y bueno, no sé si llegará la sangre al río, como decimos, no sé si habrá escasez. De momento, ahora ya digo, y a mí no me consta, y aunque se ha oído mucho, y yo no sé si habrá escasez o los fabricantes se pondrán las pilas y fabricarán más producto Yo entiendo que no viene de China el AdBlue, o sea, es un producto entre comillas nacional, o sea, yo creo que se fabrica en nuestro país, con lo cual hay menos problemas de transporte y menos problemas.
Igual hay alguna dependencia de algo.
Otros compuestos.
No lo sé, pero es verdad que hay. Yo creo que son más que rumores. Hay avisos ya oficiales de que igual podría haber escasez. Por el momento no la hay, ¿eh? Si alguien nos está escuchando, pues quizás sea buen momento para llenar el depósito de AdBlue.
¿Lo venden? Para los turismos lo venden en garrafas. Entonces no es muy bueno, no es un buen sistema comprar garrafas, porque la manipulación de este producto no es un producto que es un producto un poco peligroso de inocuo, iba a decir, de manipular. Hay que ponerse guantes, un embudo. Los depósitos vienen ya con un tubo para poderlo echar, porque se sabe que no es un producto, no puede caer en la piel, no debería caer en la piel, hay que lavarla bien si cae, hay que ponerse guantes obligatoriamente, yo les recomiendo a los oyentes, y se puede comprar en garrafas que se pueden echar en el depósito de AdBlue, y como ya digo, un depósito de 5 litros pues te puede durar 5 o 6 mil kilómetros fácil, sin ningún tipo de problemas, con lo cual, bueno, no es una cosa que tengas que hacer cada dos días, ¿no?
Bueno, ya lo saben, hay que ser previsor, y si alguien ve que el depósito de AdBlue escasea, pues quizás sea un buen momento ahora para comprarlo. No me hagáis como con el papel de baño y este tipo de cosas, ¿eh? Que ya me imagino ahí a la gente saliendo con 5 o 6 garrafas, ¿no? Tranquilidad, pero no, sí, que además, es verdad que hay aviso que ha seguido a los rumores de que puede haber esa.
Sí. Además hay un punto importante también, que es que el AdBlue tiene fecha de caducidad. Primero, hay que comprar AdBlue de calidad, que también por ahí hay algunos AdBlue que no reúnen la calidad y no puede estropear el sistema, porque se cristaliza cuando en contacto con el aire, cuando se seca, se cristaliza. Y luego, ya he dicho que tiene fecha de caducidad, no se debe echar un AdBlue que tenga más de 18 meses. Entonces, tampoco es cuestión, como tú dices bien, de coger un montón de garrafas, guardarlas en casa para echarlas en nuestro coche, si entendemos que no van a durar más de 18 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues y bueno, lógicamente tampoco tenemos que nos llegue la histeria colectiva de que tengamos que dejemos nosotros mismos, seamos nosotros mismos los que creemos esa falta de suministro, que es lo que está pasando, por ejemplo, en China, ¿no? Que dijeron que iban a faltar, que a la gente le dijeron que hiciera copio, han hecho acopio, y ahora resulta que seguramente el problema se ha creado por el acopio, no más que por la falta de producto, ¿no? Bueno, yes. Pero vamos, lo yes. que tú dices, comprar una garrafa y echarla, pues tampoco pasa nada, porque eso entra dentro de lo normal.
Voy a leer rápidamente, porque no son preguntas. Hay uno que es una pregunta, sí. Así que la leemos al final, pero otros son comentarios. Por ejemplo, este de José Antonio. Buenos días, suelo escuchar su programa. Están hablando del GNC, hablamos la semana pasada del gas natural. Sí. Y les cuento la experiencia de mi hija. Con las amigas fueron de Algeciras, con el Ibiza de GNC y a distintos puntos de la costa levantina. Y en cuanto al uso normal, hacia Rivas, hacia Madrid, a Villafranca del Castillo, está muy contenta. Aparte, se mueve por Madrid y el precio de las recargas es económico. Gracias por la hora tan interesante que nos hacéis pasar, en mi caso, desde el taxi de Madrid. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de GNC, que en este caso está funcionando. Es verdad que hay que saber en qué, lo hemos dicho siempre, en qué gasolineras tienen suministro de gas natural, porque no son muchas. Si vives habitualmente cerca de Madrid, pues va a ser mucho más fácil. Y en efecto, las recargas son más baratas.
Lo que tienes que hacer con un coche eléctrico. Yo este verano he visto muchísimo Tesla en el Mediterráneo. Tesla con placa francesa, con placa alemana, con placa belga. Y estos coches, claro, se vienen porque tienen una red de electrolineras propias de Tesla que les permite, y encima te invitan un café, les permite recargar rápido y sin problemas. Entonces lo que digo es, trabajar con GNC es prácticamente igual que moverte con un coche eléctrico. Hombre, tienes más autonomía con el GNC, pero lo que sí es verdad es que tienes que planificar el viaje y decir, bueno, voy a ir a tal sitio, a ver, ¿dónde hay una gasolinera que tenga GNC? Y planificar el viaje. Entonces, a lo mejor me tengo que meter en una ciudad que no tenía pensado ir y me tengo que meter en una ciudad a echar combustible. Pues sí, seguramente. Pero bueno, ya digo, si está muy contenta, evidentemente el ahorro es importante, el funcionamiento es perfecto, porque prácticamente llevas un coche de gasolina, no vas a notar ningún cambio. Y bueno, y ya digo, si planificamos el viaje, pues como si planificamos el viaje en este hotel, a este otro hotel y este otro hotel, pues lo mismo en la gasolinera, pues salen las cosas bien. Porque ya digo, insisto, no es como los coches de eléctricos, que tienen una autonomía de 300, 400 kilómetros a todo tirar. Esto tiene una autonomía bastante más larga en cuestión de GNC, con lo cual, bueno, pues nos da más margen de maniobra, ¿no?
Uh-huh. Voy a leer otro correo electrónico, en este caso lo firma Jordi, y dice lo siguiente: soy Jordi, de Parés del Vallès, de Barcelona. Quería que vierais lo que, según la DGT, son los tres casos donde se puede utilizar las luces antiniebla. Claro, recuerdo que la semana pasada hablamos de esto. Y sí. Yo dije que cuando llueve mucho, hay mucha gente que enciende las luces antiniebla. Es decir, cuando no se puede ver, enciende las luces antiniebla, y que es un error. Es un error. Bueno, sí. Jordi lo que nos dice, está de acuerdo con nosotros y nos recuerda lo que dice el código de la DGT. Tres casos obligatorios de las luces antiniebla. Lo leo porque quiero que pone un poco más de detalle en lo que dije. Y sobre todo diferencia las delanteras de las traseras. Las luces delanteras de las traseras, las antinieblas. Dice, las luces antinieblas solo se podrán utilizar en caso de niebla, lluvia muy intensa, tormenta fuerte, nevada o nube de polvo. No obstante, la normativa de la DGT va más allá y hace hincapié en cómo emplear las delanteras y las traseras. Y es aquí, fíjate que buenos oyentes tenemos, que nos dan un poquito más de definición. Yo había pasado con brocha gorda por encima y aquí llega sí. El oyente para poner el pincel. Dice, las luces antiniebla delanteras, es decir, las blancas, las que dan mucha luz, solo se podrán usar cuando haya baja visibilidad debido a la niebla, a la lluvia intensa o a una nube de polvo. Se podrán activar aunque sea de día, y si no disponemos de antiniebla delantero podemos sustituirlo por las luces de cruce o de largo alcance. Luces antiniebla traseras, únicamente hay que encenderlas cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, es decir, niebla espesa que no permite ver más allá de 10 o 20 metros, lluvia muy intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo o humo. Recuerda además que cuando mejore la situación hay que apagarlas. Nos dice el oyente Jordi que es una explicación rápida de cuándo usarlas. Lo difícil es saber cuándo es el momento justo de ponerlas y quitarlas. Saludos y a seguir con este magnífico programa. Yo, desde mi punto de vista, ya que este código está escrito hace bastantes años, antes de que llegaran las luces que tenemos ahora mismo en nuestros coches, creo que las luces largas o las luces antiniebla en lluvia muy intensa, dificultan la visión, porque lo que consiguen es que haya más destellos, que se multipliquen, porque es una luz muy blanca y las gotas de lluvia, las gotas de agua hacen que se vea peor desde fuera. Si el que va conduciendo ve mejor, pues evidentemente yo no le voy a decir que las apague, porque además según el código pues se permite. Pero sí que es verdad que las delanteras, sobre todo las blancas, en las condiciones de lluvia, a veces lo que hacen es limitar la visibilidad del que va conduciendo y de los otros coches, porque además se ven, se pueden ver reflejados o aturdidos o sí. Este tipo de cosas. Yo no sé, Francis, si quieres añadir algo.
Sí. Sí, no, únicamente lo que hemos comentado alguna vez, que cuando hay niebla y pones las largas, es el efecto es perjudicial más que beneficioso, ¿no? Pues entonces, digamos que la luz de antiniebla tienen esa calidad de luz que permite que veamos un poco. Tampoco son una cosa fantástica en el sentido de que cuando hay una niebla, como tú dices, de 10 o 20 metros, pues nos van a arreglar la vida y nos va a permitir ver mucho más allá. Pero bueno, sobre todo, lo que sí tiene importancia, bajo mi punto de vista, es las traseras, que nos van a, que esas sí tienen un efecto muy importante, pero, como tú has dicho, solamente cuando haya niebla, o sea, cuando, si no, son perjudiciales, en el caso de las traseras, no para nosotros, sino para los coches que nos siguen, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con la utilización de estas luces. Todos los coches llevan unos testigos en el cuadro que se ve positivamente, se ve sin duda cuándo las llevamos y cuándo no. Bueno, pues hay que fijarse de vez en cuando si hemos pasado un episodio.